José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo que abrimos ahora mismo y en el que intentamos ofrecerles un día más la mejor información sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial hemos querido reflejar el discurso del secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí ha defendido el uso proporcionado de la fuerza siempre dentro de una acción multilateral avalada por el Consejo de Seguridad, con el fin de frenar las agresiones del terrorismo transnacional, porque son cientos de miles los ciudadanos inermes que en situaciones auténticamente dramáticas hacen frente ahora mismo, en el norte de Irak y en Siria, al avance de un grupo terrorista que pretende sustituir a los estados mediante una especie de gobierno mundial pseudo-religioso. Es un fenómeno perverso, ha dicho el cardenal Parolin, que implica una auténtica afrenta contra el hombre y contra Dios, dañando además el encuentro cultural y religioso y alimentando la teoría del choque de civilizaciones. El escenario es ciertamente complejo y los desafíos enormes, pero el camino para vencer el odio inoculado por el terrorismo yihadista requiere ejercer desde luego en primer lugar el deber de protección sobre las poblaciones indefensas, así como reforzar el diálogo interreligioso en la zona, hasta el punto de que ese encuentro pueda provocar cambios en el propio derecho internacional. La legítima defensa de las poblaciones perseguidas es un imperativo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe ejercer, pero también es verdad que no será suficiente si los estados y organismos internacionales no son capaces de intensificar los esfuerzos para que sea efectivamente reconocida la libertad religiosa y de conciencia. Arrancamos aquí nuestro recorrido en el espejo, como siempre avanzándoles las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Está con nosotros para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano. Es miércoles y el Papa ha presidido una vez más la audiencia en la Plaza de San Pedro.
En la catequesis, el Papa Francisco ha diferenciado los talentos de los carismas y ha explicado que más que cualidades personales, son dones que Dios otorga a través del Espíritu Santo. Le escuchamos.
Es algo más que un talento o una cualidad personal. Es una gracia, un don que Dios da por medio del Espíritu Santo. No porque alguien sea mejor que los demás, sino para que lo ponga al servicio de los demás con la misma gratuidad y amor con que lo ha recibido. Cada uno puede preguntarse, ¿qué carisma me dio el Señor? ¿Cómo lo vi? ¿Lo asumo con generosidad, poniéndolo al servicio de todos? ¿O acaso lo tengo descuidado, o quizás olvidado, o para mí? Los diversos carismas y dones con los que el Padre colma a la Iglesia son para crecer en armonía, en la fe y en su amor.
Y en Madrid continúa la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal y en la Universidad de Comillas, a las 7:30, Monseñor Luis Ladaria, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presentará el libro La unción de la gloria en el Espíritu por Cristo al Padre.
En la actualidad hablaremos también de la exposición que Obras Misionales Pontificias ha presentado esta mañana con ocasión de la campaña del Domum, del ciclo de cine que la Delegación de Cultura de la Archidiócesis de Madrid ha organizado con el lema La valentía de amar y de la carta pastoral que firman los obispos bolivianos ante las próximas elecciones generales.
Nos haremos eco también del artículo que el cardenal Cañizares publica hoy en La Razón, con el título Apostar por la vida.
El cardenal afirma estar desconcertado ante la retirada de un proyecto de ley sobre el aborto anunciado por el gobierno que habría una luz de esperanza en medio de una cultura de muerte que no sitúa en el centro al hombre y su dignidad. Monseñor Cañizares se pregunta por qué se ha procedido así y dice que no se han dado explicaciones suficientes ni convincentes.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información se la ampliamos en la parte final del espejo después de nuestra entrevista de hoy, pero les invitamos a que la sigan ya a través de nuestro portal cope.es o siguiéndonos en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, se la recuerdo, es @religion_cope y también esperamos sus visitas en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy en la segunda parte del espejo vamos a acercarnos a una iniciativa de acompañamiento y ayuda a mujeres con dificultades para llevar adelante su embarazo, una iniciativa que promueve la cultura de la vida. Es el proyecto Miriam, nacido en el ámbito de la parroquia de la Asunción de Parla, en el sur de la Comunidad de Madrid, y estará con nosotros la doctora Eva Martínez, que es una de sus impulsoras. Y ahora encendemos la televisión para ver qué nos cuenta Isidro Catela. Hola Isidro, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Nos estrenamos mes de octubre y volvemos también a los estrenos televisivos. Hoy viajamos del centro, no sé si a la periferia, a la costa,
sí,
para vivir el mar, aunque sea ya en pleno otoño.
Por el título más parece un programa refrescante de verano, pero no es exactamente así. Es más bien, como apuntas, un programa de viajes, de aventuras, un formato documental que no se emite en la sobremesa y que se llama Viviendo el mar.
Fuente de vida, de belleza, de fuertes emociones. Trabajo para unos, diversión para otros, atractivo para todos. Viviendo el mar, el martes a la 1:20, estreno en la 1.
Bueno, pues atractivo, atractivo parece, pero no me digas que lo de la 1:20 es horario de madrugada.
Increíblemente es horario de madrugada. La primera acaba de estrenar un programa como este, lo promociona bombo y platillo y lo coloca a la 1:20 de la madrugada.
Bien,
pero
bien.
Tranquilos que no está todo perdido, podemos hacer el viaje prometido sin trasnochar en el intento. Se emite los martes a la 1:20 de la madrugada para los insomnes o qué sé yo, para los que estén de guardia televisiva. Pero se repone el sábado a las 11:20 de la mañana, que ya son horas más normales. Y como decimos aquí a menudo, siempre nos quedará la red, así que en a la carta de rtve.es pueden disfrutarlo, como he hecho yo, como y cuando quieran. Merece la pena desafiar a los programadores y zambullirse en este plan que nos propone un viaje por las costas de España desde perspectivas muy diferentes. Mira qué bien suena.
Viviendo el mar les descubrirá cada semana el valor de nuestras costas como fuente inagotable de recursos, como medio de vida y como lugar de ocio. Es el salitre que ha acompañado a la humanidad en su andadura vital, en su intento de domar a una fiera libre y poderosa. El programa que van a ver es un homenaje al mar y a su gente, porque no hay nada más seductor y esclavizante que la vida humana en el mar. Esto es Viviendo el mar. Bienvenidos a bordo.
Bueno, ya que nos has hecho trasnochar con esta primera propuesta, hoy nos invitas también a madrugar.
A madrugar.
Será todo para compensar.
Sí, es para compensar un poquito, todo en uno y todo muy natural, como vas a ver, o mejor a escuchar.
Hoy hemos aprendido que también la materia vegetal puede llegar a formar parte de un envase, de una botella que te va a llenar de satisfacción porque está colaborando, está apoyando en que el consumo no sea tan perjudicial para la naturaleza, por ejemplo, utilizando tanto petróleo.
Bueno, por lo que oímos, se trata de una especie de telediario muy particular, diríamos.
Un biodiario, así se llama el programa. Un microespacio de 5 minutos de duración, dirigido y presentado por Luis Miguel Domínguez, a las 9:05 de la mañana. En la 2 de Televisión Española, noticias bio, como los yogures, y recomendaciones para cuidar el medio ambiente. Nada, para los que se quedan hasta altas horas de la noche, Viviendo el mar. Y para los que madrugan, biodiario. Como veis, un poco de todo y todo, todo muy sano, ¿eh?
Oye, pues ya puesto no nos acostamos y los vemos de corrido, ¿no?
Nada, hacemos de un tirón, maratón televisivo sano también.
Programas de televisión, estrenos que merecen la pena al menos ser probados y luego valorados con de la mano de Isidro Catela. Gracias, Isidro. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Empezar el día con energía
o flojeando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Ángel Expósito. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora.
¿De buen humor
o apagado?
Ah, chulo que un 8 tumbado.
¿Con noticias
o con algo más que noticias?
Tengo muchos mensajes de ánimo, ¿eh? De Jesús, de Carlos. Gracias.
¿Con qué te quedas?
Escucha Ángel Expósito en la mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
¿Qué has hecho? ¿Has tirado el agua?
No, no había agua.
COPE. Estar informado.
Tu compañía con viejas triquiñuelas te despistó. Y cuando lo consiguió, el precio te subió.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche en Verti.com. Con el 3x3, cero estrés. 3 meses gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Presentamos la lavadora González. En realidad es una lavadora Bosch de El Corte Inglés con 7 kilos de capacidad por 399 euros con un 10% de regalo.
Hasta el 9 de octubre tienes hasta un 20% de regalo en lavadoras y secadoras de una gran selección de primeras marcas.
Pregunta por las diferentes fórmulas de financiación.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Trabajan en dispensarios de Liberia luchando contra el ébola. Llevan la alfabetización a las aldeas del Amazonas. Luchan por la dignidad de las mujeres en la India.
No se les conoce, no hacen ruido, pero anuncian el evangelio a todos los pueblos y hacen que renazca la alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014. Renace la alegría. Colabora.
Le escuchas en tiempo de juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale, vale, vale.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Feliz 1 de octubre, Día Internacional del Mayor. Si ya tienes 60 años, en Viajes El Corte Inglés lo celebramos contigo regalándote un 10% de descuento en nuestro programa Viajeros Mayores de 60, reservando entre el 1 y el 4 de octubre. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo estamos ya con ustedes y, como les anunciaba, nos acompaña hoy la doctora Eva Martínez, que es una de las responsables del proyecto Miriam, una iniciativa de acompañamiento y ayuda a mujeres con dificultades para llevar adelante su embarazo. Es una iniciativa que, en este caso, como existen otras, pues ha nacido en el ámbito de una parroquia, la de la Asunción, en Parla, municipio del sur de la Comunidad de Madrid. Antes de dialogar con ella, Eva Galvache nos va a dibujar, como siempre, su perfil en el espejo.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira.
Es médico, especialista en medicina de familia. Tiene 39 años y es natural de Madrid. Es una mujer que transmite serenidad. De hecho, ella se define como una mujer tranquila, pero con inquietudes. Una de esas inquietudes es el tema del aborto. Al ser médico, pasaban por su consulta mujeres embarazadas que no querían seguir adelante. A través de Cáritas llegaron a su parroquia de Parla algunos casos que le hicieron plantearse poner en marcha lo que hoy es una realidad, el proyecto Miriam. Esos casos tenían como protagonista a una mujer, una senegalesa con una niña de año y medio que no tenía cómo salir adelante y una musulmana que le dijo al párroco: toma a mi hija porque yo no puedo cuidarla. Eva Martínez trabaja en un centro de salud como médico de atención primaria, pero tiene el teléfono siempre abierto para atender a cualquiera que pudiera necesitarlo. En su tiempo libre le gusta sobre todo leer el cine y estar con amigos. Acaba de terminar una biografía de Jérôme Leyen, el médico que descubrió la trisomía 21 del síndrome de Down. Dice que está metida en todo esto porque las mujeres que llegan al proyecto Miriam le aportan esperanza y confianza en el Señor. Pero te lo va a contar ella, José Luis. Eva Martínez, impulsora de este proyecto que ayuda a mujeres embarazadas o con niños pequeños.
Pues saludamos ya a nuestra invitada, la doctora Eva Martínez. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Nos ha contado ya, nos ha desvelado Eva algo de cómo, la otra Eva, la Galvache, algo de cómo surgió esta iniciativa, pero ¿cómo se dio ese paso de tener una preocupación, de estar con esta zozobra en el corazón por una necesidad que te encuentras, a poder tener ya algo estable, a irle dándole forma? ¿Cómo surgió eso?
Pues la verdad es que nos planteamos, cuando coincidieron estos dos casos que uh-huh. ha contado Eva, vimos en ello unos cuantos que teníamos esta inquietud por el tema del aborto, vimos como una llamada del Señor y pensamos que la primera forma, igual que habíamos descubierto a través de ellas, que lo que más necesitaban era una compañía, estar... Uh-huh. estar acompañadas. Entonces pensamos que pues era tan sencillo como llamar a las mujeres que ya sabíamos por Cáritas que estaban en situaciones así y llamarlas y ofrecerles pues venir con nosotros. Empezamos a hacer primero comidas semanales porque eran muy poquitas y poco a poco pues ha ido creciendo. Hemos ido haciendo partícipes a más mujeres Y bueno, pues ahora nos vemos con ellas una vez a la semana, porque pero ya no hacemos comidas porque ya es imposible, porque somos muchos.
Evidente. ¿Qué tipo de ayuda y de acompañamiento les ofrecéis? Me imagino que hay necesidades de todo tipo, materiales sí. Y también morales y espirituales.
Sí, sobre todo, vamos, lo que hacemos es acompañarlas. Somos una compañía...
humana.
Pues, como yo decía, sí, cuando hablaba del teléfono abierto, pues eso, es que ellas tienen nuestros teléfonos y nos llaman. Entonces, le damos ayuda con alimentos y con objetos o cosas para el bebé que necesiten, desde uh-huh. carritos, cunas, bueno, todo lo material que necesitan para el bebé que podemos conseguir. Les damos eso, ayuda de alimentos, a veces pues alguna ayuda económica, o les buscamos algún pequeño trabajo, pero sobre todo lo que hacemos es eso, es decir, no estás sola, yo estoy contigo y tienes mi teléfono, o sea que realmente saben que pueden llamar casi a cualquier hora, sino a cualquier hora, y que siempre tienen una respuesta de alguien.
Pensando en esta descripción que hacíamos al principio de cómo llegan estas mujeres, que es una situación que seguro que se multiplica en un municipio como Parla, pero en otros muchos de España, me hacía imaginar eso que el Papa dice a veces, de que la Iglesia como un hospital de campaña, con mucha gente herida, necesitada, que necesita este abrazo. Yo te quería preguntar si ha cambiado la perspectiva con la que tú afrontas esta circunstancia, pues de unos años atrás a ahora, y a través del contacto con estas personas, también de tu ejercicio profesional.
Sí, yo, vamos, antes tienes pues el dolor por el aborto, pero es verdad que pues no era consciente probablemente del drama que implica una decisión así, reducía más bien a la mujer a esa decisión equivocada, y en cierto sentido como un juicio de pues es una egoísta, ¿no? Pero es verdad que poco a poco, no solo por, vamos, digo, ha sido un fruto claro de una educación dentro de la Iglesia, y es así, de una mirada más verdadera y más humana, pero también por encontrarme cara a cara con estas mujeres que piensan en el aborto porque tienen una situación realmente muy difícil, y que a veces pues incluso entiendes que se planteen en una situación en que no ven salida, decir esto lo elimino porque ahora puedo, ¿no? Y entonces realmente para mí ha sido como estar delante, de darme cuenta de realmente de que hay un drama enorme, ¿no? Que hay una soledad enorme en estas mujeres, y que muchas veces simplemente decir yo estoy contigo, no vas a estar sola, yo te ayudo, pues eso es porque es lo que necesitan sentirse acompañadas y queridas, igual que yo necesito sentirme acompañada y querida cuando estoy ante una situación que me desborda y que no querría o que no hubiera deseado para mí, pero solo saber que estás acompañada, solo saber que hay una esperanza en esa situación te hace afrontarla.
He leído en una entrevista que concedías a una revista y que está por ahí en la red, en internet, hablando del proyecto Miriam, que hablabas como raíz de esta profusión del drama del aborto, que se ha borrado muchas veces en la conciencia de las personas la certeza de que la vida, aunque vengan maldadas, aunque vengan unas condiciones duras, es siempre un gran bien. ¿Tenéis experiencia en el acompañar a estas mujeres de que esa conciencia también puede cambiar a pesar de la presión social, de los mensajes que muchas veces transmiten los medios, o incluso de las leyes que dicen que no pasa nada, que abortes y tan contenta y que ya lo has resuelto?
Sí, nosotros realmente lo que vemos es esto en acto en el proyecto Miriam, porque vemos que las mujeres están seguras de que la decisión que tomaron siguiendo adelante con el embarazo es la mejor decisión que han podido tener, porque ven objetivamente el bien que es su hijo, o sea, no solo el bien que es, sino que muchas dicen que es el motivo por el que se levantan por las mañanas para buscarse la vida. Entonces nosotros esto lo vemos en acto, y vemos en acto cómo se multiplica, gracias a Dios, y hay veces que ellas mismas nos traen a amigas suyas que están en situaciones así y les dicen no abortes, ven que aquí te van a ayudar. O sea que vemos esto en acto, ¿no? La conciencia que ellas tienen de que de que la vida es un bien, ¿no? Que la vida de sus hijos es un bien y que su vida es un bien.
En estos días, en estas últimas semanas, se percibe un desfondamiento muy claro, especialmente en personas muy comprometidas en la lucha por la vida después de la decisión que ha tomado el gobierno. No te voy a preguntar por esta decisión, te voy a preguntar desde la experiencia de alguien que está a pie de obra trabajando en construir cultura de la vida cada día, ¿dónde habría que poner el acento mirando al futuro, habida cuenta de que de los poderes públicos, que habrá que seguírselo reclamando todos los días, pero no podemos esperar una respuesta demasiado positiva, al menos a corto plazo?
Pues yo creo que la batalla o la lucha, como dices, está a pie de calle, ¿no? Está en obras como la nuestra y en otras similares que existen y que ojalá existan muchas más. Y son obras donde se pueda transmitir esta mirada de esperanza, esta mirada que acoge a la mujer necesitada hasta el fondo, que acoge al bebé que viene, venga como venga, en la circunstancia que venga, pero solo esta mirada concreta que coge a la mujer concreta y le dice yo te acompaño, ¿no? Es un bien, ese niño es un bien y tu vida es un bien. Yo creo que ahí es donde está la batalla y ahí es donde está el énfasis, ¿no? En un acompañamiento humano, en un abrazo que haga carne esta experiencia de que es un bien, ¿no? Que ese niño es un bien, ¿no?
Eva Martínez, médico y coordinadora del proyecto Miriam en esta parroquia de la Asunción de Parla. Gracias por habernos mostrado esta imagen que seguro que podríamos haber encontrado en otros muchos proyectos, en esta red, en este tejido que promueve cada día la cultura de la vida. Gracias por eso, sobre todo, y por tu testimonio. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta pronto.
Adiós. Adiós.
Y ahora nos toca abrir nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada y con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano. El Papa Francisco ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro y en la catequesis de hoy ha hablado del significado y la importancia de los carismas en la Iglesia.
El Papa también se ha referido al nuevo Beato, a Álvaro del Portillo, corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Pues sí, sobre todo el Papa ha hablado de esos carismas y ha recordado que hoy celebramos la fiesta de Santa Teresa de Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. A ella ha encomendado también esta búsqueda de los carismas.
Esta santa que es morta a 24 años y amaba tanto la Chiesa. Voleva ser misionaria.
Esta santa que murió con 24 años y amaba tanto la Iglesia, quería ser misionera, fue a rezar y se sintió que su carisma era el amor. Y dijo esta frase preciosa: en el corazón de la Iglesia yo seré el amor. Y este carisma lo tenemos todos, la capacidad de amar. Pidamos hoy a Santa Teresa de Niño Jesús esta capacidad de amar mucho a la Iglesia, de amarla mucho y de aceptar todos los carismas con este amor de hijos de la Iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica.
Con este amor de hijos de la Iglesia. De la nuestra Santa Madre Chiesa Jerárquica.
Hasta dos veces ha saludado el Papa al prelado del Opus Dei y a todos los miembros de la prelatura que han estado hoy en la Plaza de San Pedro para dar las gracias por el nuevo Beato, que la intercesión, el ejemplo de don Álvaro del Portillo, decía, os ayude a responder con generosidad a la llamada de Dios a la santidad.
Y esa tarde, Paloma, un encuentro muy especial con los supervivientes del naufragio de Lampedusa.
Pues sí, es un encuentro privado en Santa Marta, será a primera hora de la tarde y se esperan unas 60 personas. El día 3 de octubre, pasado mañana, se cumple un año de aquel terrible naufragio con casi 400 muertos, uno de tantos, pero en los últimos tiempos el que más víctimas se ha cobrado. Y el Papa recibe a varios supervivientes, a familiares, hermanos, padres, huérfanos de otros muertos en aquel naufragio y también a voluntarios de Lampedusa. Entre todos le han escrito una carta para pedirle que vuelva a elevar la voz porque nada ha cambiado en un año.
Gracias, Paloma. Aquí en Madrid, Obras Misionales Pontificias ha presentado esta mañana el Domum al Descubierto, una exposición que se puede visitar hasta el próximo 14 de octubre en el Centro Cultural de Arganzuela y que el Cardenal Rouco inaugurará esta tarde.
En el contexto de la campaña del Domum, que este año celebrará su jornada central el domingo 19 de octubre, Obras Misionales Pontificias quiere abrir sus puertas y dar a conocer el trabajo que desarrollan los misioneros en el mundo. Anastasio Gil es director nacional de Obras Misionales Pontificias.
Cuando llega el día del Domum, no es solamente la ocasión para cómo puedo ayudarles, sino me gustaría que de alguna manera su testimonio y su ejemplo pudiera servirnos para ver si ellos nos ayudan. En una vida de entrega radical, en muchos casos heroica, y en algunas circunstancias martirial. Cada año hay aproximadamente unos 30 misioneros o misioneras que mueren de manera martirial.
Y aquí en Madrid continúa la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Y tenemos varias previsiones para esta tarde. A las 7:30, Monseñor Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presentará en la Universidad de Comillas el libro La unción de la gloria en el Espíritu por Cristo al Padre. Un acto que coincide con las jornadas de teología que desde ayer se desarrollan en la universidad. Y a la misma hora se presenta un número monográfico de la revista Razón y Fe sobre la familia.
Y el cardenal Antonio Cañizares ha firmado hoy un artículo en el diario La Razón con el título ¿Apostar por la vida?
En el texto afirma estar desconcertado ante la retirada de un proyecto de ley sobre el aborto anunciado por el gobierno que habría una luz de esperanza. Bajo el título Apostar por la vida, el cardenal se pregunta por qué se ha procedido así y dice que no se han dado explicaciones suficientes ni convincentes. El cardenal Cañizares confiesa que ha escrito ese artículo en el monasterio cisterciense de Santa María de Buenafuente del Sistal, un lugar de paz y sosiego del alma donde pasa unos días antes de su toma de posesión como nuevo arzobispo de Valencia, que será el próximo sábado a las 11 de la mañana en la catedral.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Tiempo ahora para todas las noticias de España y del mundo con José Luis Pérez en el Mediodía COPE. Y nosotros, por supuesto, volvemos mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.